Entre tanto, ¿qué pasa en Antioquia? En el año 88, en la primera elección de alcaldes, la UP se presenta como partido político y logra un considerable número de alcaldías en Antioquia. Muy importante número de alcaldías. Y se inicia esa tragedia por la cual ahora estamos respondiendo ante los tribunales internacionales, porque nos tiene demandados el colectivo de abogados José Alvear o la otra organización esa tan patriótica y tan defensora de los derechos humanos que es la Sociedad Colombiana de Juristas o algo por el estilo. Ahí estamos dando una pelea difícil por el exterminio de la UP, que fue monstruoso, nadie lo puede desconocer. Pero mire la cosa tan curiosa. En un libro que recientemente se publica de el doctor Diego Otero, sobre las cifras del conflicto en Colombia, en la página 174, si no estoy mal, sí. Se presenta un cuadro sobre los asesinatos de dirigentes políticos en el periodo 82-95 y aquí concretamente del 88 al 95, 88-95. Y en ese entonces, según ese estudio, se asesinan dirigentes políticos y populares 347 liberales, 156 conservadores, 302 de la Unión Patriótica. Esto es lo mismo. Es también el exterminio de los unos y de los otros. El cuento del exterminio de la Unión Patriótica es un hecho, pero de nuevo no podemos disfrazar la verdad, ni podemos mostrar una cosa sesgada para decir que aquí unos sí son asesinados como un plan macabro de exterminio y otros son asesinados porque pertenecen a unos partidos distintos de los partidos que han defendido aquello de lo cual hablé al comienzo, no solamente la combinación de las formas de lucha, sino la indiferencia, la estolidez del pueblo colombiano, porque dice que ese es un conflicto entre un Estado opresor y unas fuerzas políticas reivindicatorias. Y en Antioquia se desata la venganza de las FARC contra el EPL porque se había desmovilizado el EPL y ellos lo consideraron una traición y le declararon la guerra a muerte al EPL desmovilizado, a los desmovilizados. Y de los pocos sobrevivientes del EPL que quedan, está Mario Agudelo Vázquez, diputado al alcalde y después diputado a la Asamblea, el cual ha sufrido 5 atentados graves, en uno de los cuales y en su presencia, porque no fue él el que abrió el libro Bomba, sino porque fue el hijo de él el que abrió el libro Bomba, le matan a su hijo. Esa es la situación de Antioquia, digamos 92-93. Y en Antioquia se concentra la más dura guerra entre la FARC, el EPL y los paras, porque están luchando por el dominio de un corredor estratégico, el corredor, ustedes, de sur de Bolívar, Córdoba, sur de Urabá y salida al Golfo de Morrosquillo. y entonces se dan una serie de masacres y de muertes colectivas. Y según Otero, en el mismo libro de las cifras del conflicto, de los 11.924 secuestros que hay en el país en ese entonces, 2.031, más del 20% son en Antioquia, y más del 50% de los homicidios del país entero se dan en Antioquia. No del 95 al 97, no desde el 88 al 95. Y no porque aparecieran las convivir, no, es porque allí estaba la ilegalidad de los unos contra la ilegalidad de los otros. Porque allí lo que había era un enfrentamiento de ejércitos subversivos y terroristas. Porque nadie les estaba haciendo frente para desmontar esa máquina infernal de criminalidad que azotaba en semejante forma al pueblo antioqueño. Pero es que se ha impuesto la doctrina sostenida y defendida a lo largo de muchos años por una revista que fue muy famosa dentro de ciertas élites intelectuales, de esas mismas que tanto les gusta oír ciertos medios de comunicación de estos días, que era la revista Alternativa, donde por años y años se sostuvo que no había otra alternativa que la solución negociada al conflicto, la persecución a muerte del EPL y los otros subversivos como los paramilitares, para exigir las exigencias de la FARC y el ELN. Así se produjo por esa concepción de que la población civil tenía que estar al margen, de que no podía comprometerse, de que tenía que ser indiferente. Se produce ese crecimiento fenomenal de esos ejércitos en Antioquia. En medio de ese panorama se producen las elecciones del 94. Uno supondría que en una sociedad como la antioqueña, un discurso de autoridad y orden, mientras esto se estaba produciendo, mientras estas guerras se estaban protagonizando, debería haber ganado fácil. No, no ganó fácil. Con mucha dificultad ganó Álvaro Uribe la gobernación del departamento por 4.887 votos. Días después, los gobernadores electos celebran con los gobernadores que estábamos saliendo la primera conferencia del nuevo periodo de gobernadores en Bucaramanga. Y allí los gobernadores, en su inmensa mayoría, deciden que no apoyan las convivir, que no harán uso del decreto, de las facultades que les da el decreto 354. Solamente apoyan las convivir, si ya no, yo mal no recuerdo, Antioquia, Córdoba, Cauca, Cundinamarca. Bueno, tal vez no encuentro ahora. Y como siempre he dicho, las limitaciones logísticas de mi ministerio no me permiten hacer una presentación con todas esas cositas y con PowerPoint. Pero esa decisión de la conferencia de gobernadores produce una reacción inmediata del gobierno de entonces, que al otro día, el 14 de diciembre de 1994, el vicepresidente Humberto de la Calle, el ministro de Gobierno Horacio Serpa, el ministro de Defensa Fernando Botero, expiden un comunicado, un largo comunicado, en donde dicen que el gobierno nacional impulsará las convivir y la organización de las asociaciones comunitarias de seguridad. De ese comunicado vale la pena destacar sobre todo el punto sexto. No está aquí, pero tal vez está en la... ¿Qué dice? El Gobierno Nacional estima que la conquista de la seguridad en el sector rural no será posible en el corto plazo sin la activa participación de la comunidad local. Por esta razón, el Gobierno pondrá en marcha el programa de las asociaciones comunitarias de vigilancia rural Convivir. Ahí las bautizan. Ahí las bautizan. Para crear un nuevo instrumento de participación comunitaria enfocado hacia el logro de la paz y la seguridad en el campo. En ese ambiente, el 2 de enero toma posesión Álvaro Uribe de la gobernación del Valle, de Antioquia. Y el 5 de enero realiza su primer redis, la primera reunión diaria de inteligencia y seguridad. A partir del tercer día en su gobernación, todos los días a las 7:15 de la mañana, se reúnen en el despacho del gobernador la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría, los mandos militares y en muchas ocasiones representantes de la comunidad para hacerle seguimiento al tremendo drama de la seguridad que está viviendo Antioquia en esos momentos. Y eso continúa todos los días durante los 3 años de gobierno de Álvaro Uribe, sin interrupción, indefectiblemente, y los comandantes tienen que llegar al despacho del gobernador para rendir cuentas y participar allí de la reunión de inteligencia y seguridad. En enero 9, a los 8 días de posesionado, el gobernador Uribe visita Urabá y se encuentra allá con Monseñor Duarte Cancino, obispo de Urabá. Lástima que se perdió la forma de seguir. ¿Cuánto llevo, señor presidente? Voy a repartirlo, claro que sí. Ya le doy al señor ministro del Transporte la oportunidad, pero yo soy el citado y tengo que responder. El arzobispo le dice al recibirlo al gobernador Uribe: sé que el gobierno del doctor Álvaro Uribe va a ponerle remedio a este problema en el norte de Urabá antioqueña, donde aparecieron los paramilitares. Dicen que como una respuesta a la guerrilla, pero no son guerrilleros o los que están matando, es gente pobre, humilde, sencilla, la que está cayendo todas las semanas en San Pedro, Arboletes, San Juan, Necoclí. Luego ya los paramilitares estaban. Habían participado en esa guerra horrenda. Habían hecho los estragos que Monseñor, a los 7 días de posesionado Uribe, Monseñor Duarte Cancino le estaba pidiendo que por favor, y le estaba expresando que iba a hacer, que tenía la esperanza de que pudieran superar ese drama. Días después de esa visita, el presidente Uribe presenta ante la Asamblea de Antioquia su política de convivencia y seguridad ciudadana, expuesta aquí, en este documento, ante la Asamblea y ante los medios y ante los antioqueños, para afirmar allí. Serían muchas las citas que habría que hacer de un documento tan importante, pero solamente para lo que aquí nos congrega, dice: la Administración impulsará la creación de las asociaciones comunitarias de seguridad Convivir como una forma de organización de la ciudadanía para contribuir a su propia seguridad.
Sonido. ¿Quiere el Senado la sesión permanente?
Sí lo quiere, señor presidente.
Continúe, ministro.
Y dice en el mismo documento el gobernador Uribe: la diferencia con los grupos de autodefensa estriba en varios aspectos. Las asociaciones Convivir tienen origen legal, vigilancia estatal y comunitaria y responsabilidad con la observación del ordenamiento jurídico. Los grupos de autodefensa nacen y operan al margen de la ley, carecen de supervisión de organismos competentes y no asumen responsabilidades frente a las normas imperantes. Sí, eso suena a hoy en día, pero es que el presidente Uribe ha sido así siempre, de frente, caracterizado, asume la responsabilidad política de una política de seguridad, como él la entiende, no se niega a responder por ella y la presenta frente al organismo que le debe de hacer control político, que es la Asamblea de Antioquia, y desarrolla esa política de frente, abierta a todo el mundo, expuesta en todas partes, no a la sombra, no debajo de la mesa, no escondido por allí en medio de algún matorral o en medio de algún salón de la gobernación de Antioquia, y hace que esa política se la siga día a día a la comunidad y que la comunidad vea la coherencia entre su discurso y su acción. Las convivir empiezan a vivir. En el segundo semestre del 95, aquí en este recinto, durante un debate promovido por los senadores Mota y Valencia, el gobernador Uribe dice: promuevo las convivir porque si la comunidad no colabora organizadamente con el Estado, es imposible derrotar la impunidad y conseguir un nivel aceptable de seguridad cotidiana. No estamos organizando vándalos, estamos permitiendo que la gente de bien se organice para que de manera no ofensiva, sino defensiva, colaboren en el rescate de su propia seguridad. Estamos a mediados del 95. El gobierno de Samper, duramente azotado por las circunstancias del momento y por el incremento fenomenal, sensacional de la delincuencia, expide el decreto 1370 de agosto del 95, por el cual se declara el estado de conmoción interior. Ese decreto, naturalmente, va, como lo ordena la Constitución, a la revisión de la Corte. Y la Corte, en sentencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz, a quien el gobernador Uribe le ha rendido hacía poco un homenaje con todos los antioqueños por su elección como magistrado de la Corte, al revisar ese decreto, dice que acepta los argumentos del gobierno sobre el crecimiento de los grupos subversivos, particularmente durante este último año, pues la FARC de 59 frentes con 5.500 hombres en 1994, no veo la... pasaron a 74 frentes con 7.500 hombres en 1995. El ELN de 30 frentes con 2.000 hombres en el 94 a 47 frentes con 3.400 hombres en el 95. El EPL mantuvo sus 13 frentes, pero incrementó el número de hombres de 350 del 94 a 500 en el 95. A lo anterior se sume la reaparición del M-19, la consolidación del EPL y el surgimiento de un nuevo movimiento denominado Fuerza de Integración Bolivariana. Esto indica, que lo dice la sentencia, que los grupos subversivos tienen un mayor cubrimiento territorial y una mayor capacidad para ejecutar acciones bélicas de perturbación de orden público. Recientemente ha habido masacres en Turbo y Apartadó, Carepa y Miraflores. Sostiene que tales situaciones no son en modo alguno extraordinarias. El magistrado ponente: no son en modo alguno extraordinarias, coyunturales ni transitorias. La situación en materia criminal ha sido endémica, crónica, permanente y estable. Para concluir la sentencia, que los hechos invocados por el gobierno son ciertamente graves y perturbadores del orden público. Después de esta motivación, ¿cuál debería ser la parte resolutiva de la sentencia? la exequibilidad del decreto. Y oh sorpresa, la Corte declara inexequible el decreto. Es la última vez probablemente que bajo la vigencia de la Constitución del 91 algún gobierno se atreverá a apelar al artículo constitucional para decretar la conmoción interior. La ponencia del doctor Gaviria, en una magistral forma de manejar el sofisma, como ya lo hemos dicho muchas veces, establece los hechos, las verdades, las comprueba, las reconoce y concluye contra esos hechos, contra esas verdades y contra esos reconocimientos. Y se cae el decreto. Pero la otra sorpresa es que he leído la sentencia y por ninguna parte se menciona, ni por parte del gobierno, ni por parte del juez, que es la Corte Constitucional, ni por parte del magistrado ponente, el fenómeno de los paramilitares. El incendio del país continúa. Y en comienzos de 1996, a los 8 meses de haber tomado posición, finales del 95, los gobernadores se vuelven a reunir y piden en esa reunión más convivir, que les dejen establecer convivir. Ya no los 8 originales o los 6 originales de la reunión de la Conferencia de Gobernadores de Bucaramanga, sino una gran cantidad de gobernadores, la mayor parte de los gobernadores. Y por ese mismo entonces, estamos hablando del año 96, se demanda el decreto 356, el Estatuto de Seguridad. Y la Corte entra a analizarlo y se produce una audiencia pública, como era de rigor en ese entonces. Y a esa audiencia comparecen, entre otros, mi ilustre amigo y compañero, el senador Villegas, que era gobernador del Valle, que por cierto dice que él no necesita las convivir y que no cree que el Valle del Cauca las necesite. Pero va el gobernador Uribe a esa audiencia y defiende allí las convivir. La Procuraduría ha defendido las convivir y las ha encontrado en su concepto para el fallo, las ha encontrado ajustadas a la Constitución. Dice la Procuraduría, son acordes con la obligación que tenemos todos los habitantes del territorio colombiano de participar en la defensa del Estado para conservar la paz, la tranquilidad y la integridad de la nación. Y Uribe, al defender el decreto, dice, la cooperación ciudadana es un deber de solidaridad con el Estado, no un derecho a la defensa de seguridad colectiva. Para Uribe, no hay derecho a la defensa colectiva, porque la defensa colectiva es una obligación del Estado, pero sí hay el deber de solidaridad con el Estado y con la fuerza pública, que obliga a que los ciudadanos colaboren a través de las organizaciones, de su organización comunitaria, con la fuerza pública y con el Estado. La Corte falla declarando exequible el decreto e inexequible el parágrafo del artículo 39 que permitía que esas asociaciones usaran armas de uso privativo del Ejército. En Antioquia se establece la Comisión Nacional Facilitadora. Y hay por allí una comisión de la OEA. Y esa comisión es secuestrada por el ELN. Secuestran a la Comisión Facilitadora de la Paz en Antioquia. Lo cual produce la necesaria reacción del gobernador y del gobierno. Y entonces el ELN, en el descaro y el cinismo que le son propios, denuncia al gobernador por paramilitar, por colaborador del paramilitarismo, y vuelve y juega a la finca Guacharaca, la hacienda Guacharaca, y toda esa novela surge ese día y el gobernador pide que lo investiguen y dice: en cuanto a imputaciones personales en mi contra y de uno de mis hermanos, parecerían más de origen político, pues si en la hacienda Guacharacas se viera asiento para militares, la guerrilla no hubiera podido usar y abusar del inmueble ni desterrar a sus propietarios temerosos del secuestro. Habían quemado la finca, habían matado al mayordomo, asesinado al mayordomo, habían intentado hacerle uno o dos intentos de secuestro a Santiago, ahí, en esa finca. Y por eso la familia Uribe Vélez vende la finca a cualquier precio y la vende por esos días. No es, como se ha dicho aquí, que esa finca pertenece a la familia Uribe Vélez. Prácticamente la entrega, después de que se la han quemado, de que le han asesinado al mayordomo, y dice que ese era el cuartel de los paramilitares. ¿Cabe en la cabeza de alguien semejante novelón? Que de allí salían para hacer los asesinatos y los hechos ciertos, comprobados, evidentes, es que quemaron la finca y mataron al mayordomo, no en un solo acto, sino en dos, más dos intentos de secuestro contra los propietarios. Mientras tanto, el ELN, el mismo que está haciendo esas denuncias, está causando la masacre de Machaca, de Machuca. Y mientras tanto, la gobernación de Antioquia está denunciando ante los organismos internacionales, ante cinco organismos internacionales distintos, está denunciando los actos de terrorismo y de violencia que se están cometiendo en Antioquia. Se denuncian ante la Cruz Roja, ante la ONU, ante la OEA, ante Amnistía Internacional. Y claro, como el presidente o el gobernador de entonces era paramilitar, pues ¿qué iba a denunciar a los paramilitares? Pues denuncia los actos de los paramilitares. Por ejemplo, masacre en el municipio de Apartadó, en un acto de barbarie del que se sindica a las autodefensas de Córdoba y Urabá, en un salón de billares del barrio Policarpa, fueron asesinados vilmente 10 ciudadanos inermes y heridos gravemente, 5 más. Fusilamiento de 4 civiles en el municipio de Caicedo, en un hecho violatorio del derecho internacional cometido al parecer por las autodefensas de Córdoba y Urabá, se tomaron el pueblo, donde localizaron a 4 personas a las que asesinaron. Masacre del corregimiento de Guintar en el municipio de Anza o Anzá, antioqueño, Anzá. Y claro, pago de rescate por secuestrados extranjeros. En un acto violatorio de nuestro ordenamiento jurídico, la compañía Total Rix, este hecho pues es suficientemente famoso, pagó el rescate exigido por guerrilleros del ELN para la liberación de 3 ingenieros extranjeros. Masacre en el municipio de Begachí, también de las autodefensas. Bomba en la Asamblea de Antioquia, donde pierde la vida del hijo del diputado Mario Agudelo, retención de alcaldes y candidatos a las alcaldías ya en la campaña de 1997, y llegamos a la masacre de El Haro, y mientras tanto el gobernador, pero eso no se cuenta, el gobernador es atacado y es víctima de un atentado en San Francisco, en el cual muere el cura párroco que estaba a su lado, en uno de los 5 atentados que le hacen en ese entonces al gobernador Uribe, las distintas fuerzas de la guerra de la Antioquia. Sí, En todo ese tránsito, en el país se establecen aproximadamente 600 convivir. Los departamentos con mayor número, Santander con 106, gobernador el doctor Camacho. Cundinamarca con 83, gobernadora la doctora Leonor Serrano de Camargo. Boyacá 64 y Antioquia para ese momento, estas cifras son del 96, no son las finales del 97, donde se aumentan un poco más, son 64. En total en Antioquia se llega a 69 convivir autorizadas por la gobernación y ocho más autorizadas directamente por la Superintendencia de Vigilancia de la Propiedad de la Vigilancia Privada. En Antioquia, esas convivir están en distintos municipios, y de esas 77 se encuentran registros de que solamente 6 tienen como representantes o miembros a personas paramilitares, a 6 paramilitares desmovilizados después durante el gobierno de Uribe, y solamente 38 de los miembros de las convivir en Antioquia tienen antecedentes judiciales hoy en día. Allí se usó también una expresión un poco ambigua, antecedentes judiciales. No, hoy en día, de esas personas que formaron parte de las convivir, que en Antioquia pueden haber sido 4.000, según se dijo aquí, solamente 38. Lo cual permite concluir en sana lógica que las convivir no fueran unas organizaciones delincuenciales, y que la mayoría de los ciudadanos que formaron parte de ellas no cometieron delitos. De esos 38 que tienen antecedentes judiciales, solamente hay uno por homicidio y otro por secuestro, y seis por nexos con el paramilitarismo. Las otras 4 con nexos con el paramilitarismo, como por ejemplo la de Mancuso, están por fuera de Antioquia. No fueron autorizadas por el gobernador de Antioquia, no fueron seguidas por la Redis, no reportaron nunca sus actividades ante la administración ni fueron vigiladas por la administración de Antioquia. Las convivir fueron apoyadas de frente por el gobernador Uribe con toda la civilidad, pero también con toda la legalidad. Y lo que muestra su experiencia es que es imposible lograr seguridad y convivencia aislado, solo, en este caso, en un solo departamento. Las veleidades del gobierno central, los prejuicios, las fortalezas del discurso proguerrillero derrotó la cooperación ciudadana, porque no era todos a uno, sino una acción aislada en Antioquia. Acción aislada, producto del viejo discurso de siempre, del discurso en el cual hemos querido enmarcar esta exposición, el discurso de que el conflicto es una cosa allá, que no afecta a los colombianos, que no nos podemos meter en él, que tenemos que ser indiferentes, que claro, hay una de las partes que tiene autoridad para declarar a la otra objetivo militar, generalmente la guerrilla, la subversión, el terrorismo, declara objetivo militar y hace uso de esa facultad. Recordarán ustedes, y aquí quiero rendirle un homenaje, la única actuación pública de doña Lina durante el tiempo de la gobernación, cuando visita a Almudena Mazarraza, la directora de la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia, a preguntarle si su marido es el único colombiano que no tiene derechos humanos. Almudena Mazarraza actúa en todas las formas contra el gobernador Uribe, hace uso del discurso político predominante, de esa posición política a la cual ya me he referido muchas veces, y le sugiere a Mary Robinson, la directora de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que no avale, que condene a Colombia, porque es un país infractor de las Naciones Unidas, del derecho internacional humanitario. Y el Consejo o la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, no obstante todas esas gestiones, termina avalando la existencia de las convivir y esa forma de seguridad privada en Colombia, en una decisión histórica. Debería terminar diciendo en qué estamos hoy. Simplemente y muy rápidamente, en materia de seguridad democrática, como ya no es en un departamento aislado, como ya es en todo el país, como ya no es con el apoyo dividido de un sector de la población y el otro no, porque entre otras cosas no había pasado el gobierno que desenmascaró a la FARC y a los grupos subversivos, y la opinión colombiana se dividía casi que por partes iguales entre quienes consideraban a la FARC como una especie de redentores y quienes los consideraban terroristas, y el gobierno de Pastrana las desenmascara, y el gobierno de Uribe llega y encuentra un índice de un nivel de asesinatos que viene de cerca de 30.000 y lo tiene hoy en 17.000. Hemos rebajado al 50% los asesinatos y los homicidios en el país, con la seguridad democrática para todos, no una seguridad excluyente. No es cierto, senador Petro, que nosotros hagamos una seguridad selectiva, que nosotros y que en las convivir se haya escogido a la gente a dedo para armarla. Se organizaron las comunidades rurales de Antioquia para defenderse, la mayoría de ellas, de esas 71 convivir o asociaciones, la mayoría de ellas sin armas. No tuvieron armas, no tuvieron sino un avantel o un celular. Pero como hoy ya esa política no solamente tiene, no solamente se extiende a un departamento o a una región del país, sino a todo el país, tiene el respaldo popular, tiene una voluntad política firme y decidida del gobierno de sostenerla y de mantenerla, tiene sostenibilidad económica. Aquí oímos muchas veces a Antonio Navarro haciéndole debates al gobierno, al primer gobierno de Uribe, porque no iba a ser capaz de sostener la política de seguridad democrática. Pues la ha sostenido gracias al apoyo que le ha dado este Congreso y gracias a la contribución a través de los impuestos al patrimonio de los ricos de este país, que son los que están básicamente han sostenido la política contra el paramilitarismo y contra la violencia. Y gracias también a la manifestación, al elemento legitimador, y es que no pueden negar nadie que el paramilitarismo se ha desmontado. Si no, senador Petro, sus votaciones después de Bogotá en el 2006 están en territorios que estaban dominados por el paramilitarismo. Si hubiesen estado dominados todavía por el paramilitarismo, tal vez usted no habría podido obtener esa votación. pero también fue porque la política de seguridad democrática le dio las garantías para que fuera de Bogotá usted tiene sus más altas votaciones en departamentos. Está ahí en el gráfico, pero no alcanzo a ver cuáles son los departamentos donde después de Bogotá usted tiene la mayor votación. Son departamentos que fueron. No puedo, por consideración con mi colega que quiere intervenir, referirme a otros resultados del gobierno de Uribe. Pero lo que sí quiero afirmar categóricamente, porque nadie lo puede desconocer, es que la Colombia de hoy, la del 2007, es una Colombia diferente a la del 2002. Aquí estamos, como siempre, porque eso no es nuevo, en medio de una democracia institucional que nos ha honrado siempre a los colombianos y que no hemos sabido reivindicar ante el mundo ni ante nosotros mismos. Estamos en una democracia donde se juega con amplitud a las libertades, como es la demostración precisamente de este debate. Eso, estamos en una democracia donde hay un juego amplio político que nosotros volvemos a invitarlos a que nos ayuden a garantizar que las decisiones del 28 de octubre próximo serán tomadas por el pueblo colombiano a voto limpio, sin interferencia. Y por eso hemos presentado el acto legislativo y hemos presentado el proyecto de ley, porque si todos estamos comprometidos en ese propósito, esos proyectos de ley son, esos proyectos pueden ser evacuados por el Congreso antes de las elecciones del 28 de octubre. Y si se evacúa el acto legislativo, entra a tener vigencia inmediata y estaríamos allí enviando el mensaje claro de que el Congreso de Colombia quiere romper radicalmente, a través de disposiciones como esas, con cualquier ligazón, con cualquier nexo con las fuerzas delincuenciales que tanto y en tantas ocasiones han permeado la política en Colombia. El proyecto paramilitar fracasó hace mucho tiempo y seguiremos comprometidos con todas nuestras fuerzas y esperamos que con la colaboración y el compromiso de todo el Congreso en acabar esa tarea, no solamente con los paramilitares, sino también con los guerrilleros y con las otras fuerzas del terrorismo. Y déjenme finalmente mostrar, no puedo referirme a la Ley de Justicia y Paz, pero en la prensa de este domingo funcionó, circuló este adendo, como le llamen, con los emplazamientos a las víctimas de los desmovilizados de las autodefensas para que comparezcan a la Fiscalía. Tenía datos de cómo efectivamente la Ley de Justicia y Paz está produciendo resultados, pero déjenme simplemente que les muestre a los colombianos esta serie de emplazamientos. Y claro, déjenme también que les exprese mi profunda preocupación, porque los deberes propios de mi cargo me imponen la protección de los derechos humanos y la protección de las personas. Yo quería, por último, señora presidenta, presentar un video, pero si el señor ministro del Transporte, si me quedan todavía 5 o 10 minutos, le rogaría, señora presidenta.
Sí, señor ministro, con mucho gusto le damos la palabra al señor ministro de Transporte.